Y tercero, no les voy a fallar porque ya me comprometí a someterme a la revocación del mandato. ¿Qué significa eso? Que dentro de 3 años, cuando hay elecciones para diputados, para presidentes municipales, va a venir también una boleta y se le va a preguntar al pueblo, ¿quieres que continúe o que renuncie el presidente de la República? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Estoy dejando eso como garantía. Y como sé que voy a cumplir con ustedes, voy a terminar el sexenio. No más, no me voy a reelegir, porque también soy partidario del principio de sufragio efectivo, no reelección. Pero no va a hacer falta más tiempo. 6 años. ¿Qué vamos a lograr en 6 años entre todos? Primero, vamos a limpiar de corrupción el país. Se va a acabar la robadera, el bandidazo oficial. Aquí lo decía una de nuestras candidatas. Es una vergüenza que nuestro país esté catalogado como uno de los países con más corrupción en el mundo. Y no es por nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es bueno, es trabajador, es honesto. En los pueblos de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. La culpa la tienen los políticos corruptos. Pues eso va a cambiar. Se va a acabar la corrupción. Yo soy perseverante. Hasta mis adversarios lo reconocen, que soy terco. Soy necio, ya se me metió en la cabeza que daña la corrupción y que hay que acabarla porque es un cáncer y me canso ganso. Se va a acabar la corrupción en el país. Y nos vamos a ahorrar todo lo que ahora se roban estos corruptos, que no es poco. Se están robando por lo bajo el 10% del presupuesto nacional. Presupuesto de este año, 5 billones, 300 mil millones, dinero del pueblo. Corresponde, para no hacer tantas cuentas, 13 mil pesos mensuales por familia. Así corresponde. Pero ese dinero no llega, se queda arriba. Se roban por lo bajo el 10%, 500 mil millones de pesos al año. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho, esos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Se va a acabar, repito, esa robadera. Se va a limpiar de corrupción el gobierno, de arriba para abajo. ¿Cómo se barren las escaleras? Ese es un compromiso. Y por eso vamos a tener presupuesto. No va a haber necesidad de aumentar los impuestos. Estoy haciendo el compromiso, lo voy a cumplir, de que no van a aumentar los impuestos en términos reales. No va a aumentar el IVA, no va a aumentar el impuesto sobre la renta. No vamos a pedir prestado. No va a aumentar la deuda pública y no van a haber gasolinazos. La fórmula es acabar con la corrupción y cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Ya no van a haber los sueldos de 650 mil pesos mensuales, que es lo que gana un ministro de la Corte, o 500,000 pesos mensuales para los senadores, 400,000 pesos mensuales para los diputados, para los del INE, 300,000 pesos mensuales. No los que están aquí que vienen a ver cuánto gastamos en banderitas y que se hacen de la vista gorda de todo lo que gastan los partidos de la mafia del poder. Un aplauso para los trabajadores del INE. 400,000 pesos mensuales ganan los magistrados del Tribunal Electoral. 400,000 pesos mensuales los defensores de derechos humanos. Los que supuestamente están vigilando que nadie se robe el dinero. Los del Instituto de la Transparencia. 400,000 pesos mensuales. Ya no van a ver esos sueldos. Adiós a esos sueldos. Y voy a dar el ejemplo. Voy a bajarme el sueldo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones. ¿Saben también por qué? Porque ahora se está violando la Constitución. Hay un artículo de la Constitución, el 127, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Y todos estos que mencioné ganan más normalmente que el presidente de la República. Cuando yo me baje el sueldo a menos de la mitad, de ahí para abajo todos. ¿Y para qué vamos a bajar el sueldo de los de arriba? Vamos a aumentar con eso el sueldo de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los que trabajan en limpia, los servicios de limpia que trabajan al servicio del Estado. Va a aumentar el salario de los trabajadores. Por eso estoy protegiendo a los dirigentes sindicales para que haya una verdadera defensa de los intereses de los trabajadores y que mejoren los salarios de los trabajadores. Y va a aumentar también el jornal para los campesinos. Nos va a alcanzar el presupuesto. Es una fórmula que tenemos, ya está estudiado, de que siempre el aumento en el salario va a estar por encima de la inflación. Siempre. Nunca va a aumentar el salario menos de la inflación, porque eso es lo que ha llevado a la pérdida del poder adquisitivo del salario. Lo dije en uno de los debates. Hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla. 51 kilos de tortilla. Y ahora el salario mínimo alcanza para comprar 6 kilos de tortilla. Ahí está, nada más. Con ese ejemplo, demostrar cómo ha perdido poder de compra el trabajador, el pueblo en general. Por eso, siempre los aumentos al salario se van a dar por encima de la inflación, para que poco a poco se vaya recuperando todo lo que ha perdido el salario en estos 30 años de política neoliberal. Lo tengo muy claro. También vamos a modificar, a cambiar el estilo de gobernar, la forma de gobernar. Ya no van a haber lujos en el gobierno. Y voy también a dar el ejemplo. No voy a vivir en Los Pinos. No voy a vivir en una mansión. Voy a vivir en la casa donde vivo ahora con mi familia, que es la casa de ustedes. Los Pinos. Los Pinos van a pasar a formar parte del Bosque de Chapultepec. Se van a integrar a toda esa área del Bosque de Chapultepec. Son más de 600 hectáreas. Ahí está el Museo de Antropología, el Museo de Historia. Ahí está el Museo Rufino Tamayo. Ahí está el Zoológico Chapultepec, el Auditorio Nacional. Ahí van a estar los Pinos. Y se va a abrir todo ese espacio para el disfrute del pueblo, para las artes y la cultura del pueblo de México. No voy a ir a vivir a los Pinos, además, porque esa casa está embrujada. Hay mala vibra ahí. Aquí no, ni con limpia se resuelve el problema. Ahí espantan, aparece el chupacabras. No me voy también a subir el avión que compró Peña Nieto. No voy a ofender al pueblo, un avión que costó 7.500 millones de pesos. Nada más para guardar el avión, hicieron una galera que costó, cobraron 1.000 millones de pesos. ¿Cuándo ha invertido el gobierno federal en Teciutlán 1.000 millones de pesos? ¡Nunca! Ni cuando las desgracias de los derrumbes de Teciutlán que sufrió tanto el pueblo. ¡Nunca! Fue lo que costó nada más la galera para guardar el avión. Ya no vamos a seguir actuando así. En el tiempo de Calderón y en lo que lleva Peña, han gastado más de 120 mil millones de pesos en compra de aviones y de helicópteros. Tienen 54 jets, tienen 118 helicópteros. Los agarran hasta para ir a jugar golf. Ahora están queriendo comprar 8 helicópteros artillados a Estados Unidos para la Marina. 25 mil millones de pesos. Esa compra la vamos a cancelar. No queremos la guerra, no queremos el armamentismo, queremos la paz. Y la paz se consigue si hay trabajo, si hay bienestar, si hay justicia. Van a cambiar las cosas, se van a terminar todos los privilegios, por eso nos va a alcanzar el presupuesto. Ya no vamos a entregar la pensión a los expresidentes de 5 millones de pesos mensuales. Imagínense, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Salinas, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Zedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Fox. No, aunque se enoje Fox, dice que soy loquito, aunque diga que estoy loquito, que diga lo que quiera, le aconsejaría a Fox que mejor ayude a mí o a Naya, porque estamos 26 puntos arriba en las encuestas. Ya faltan 25 días y vamos a ganar, y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Y no es venganza, es justicia. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se acabó. ¡Basta! Lo mismo, vamos a ahorrar. Ya no va a haber atención médica privada. ¿Cuánto se gasta en atención médica privada para los altos funcionarios públicos? 5 mil millones de pesos. ¿Cuánto tiene Teciutlán de presupuesto? ¿Cuánto? como 200 millones. O sea, que los 5 mil millones que gasta el gobierno federal para la atención a los altos funcionarios son como 25 años de presupuesto, de peso y tranque. Ya no van a haber esos gastos. Ahora se hacen hasta cirugía plástica. Se estiran, se planchan. Ahora están diciendo que estoy enfermo, que estoy chocheando, que ya me dio un infarto y que no tarde me da otro y que hasta ahí voy a llegar. Pues estoy al 100. Al 100. Gracias a la ciencia y al creador. Líder no va a faltar. El alto funcionario público va a curarse, puede ir al ISSSTE o al seguro popular, para que vea lo que se siente. Eso ni es seguro ni es popular, porque no hay ni medicinas en los centros de salud. Se roban hasta el dinero de las medicinas. Van a cambiar todas esas cosas que son parte de la corrupción que ha existido. Y todo lo que ahorremos, pues se va a destinar a impulsar la actividad productiva. Esa es la fórmula. Acabar con la corrupción, con los privilegios, y lo que se ahorre, impulsar la actividad productiva para crear empleos y que haya bienestar. ¿Qué vamos a hacer? Con el dinero público, el dinero del pueblo, vamos a apoyar la actividad productiva. Vamos a empezar por rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Va a haber un giro, un viraje. Ya no vamos a estar comprando en el extranjero lo que consumimos. Vamos a producir en México lo que consumimos. Vamos a fortalecer la economía nacional, el mercado interno. Y primero va a ser apoyar al productor, a los que se dedican a cultivos de ciclo corto y a los que se dedican a la plantación. Vamos a fijar precios de garantía, subsidios. No hay que tenerle miedo a la palabra subsidio, porque se piensa que es algo malo. Nos lo metieron eso en la cabeza cuando empezaron a imponer la política neoliberal. Estigmatizaron, satanizaron a la palabra subsidio como algo malo, porque iban a dejar sin apoyo a los productores, que fue lo que hicieron. Desmantelaron toda la política de fomento al sector agropecuario desde Salinas. Decían que en un mundo globalizado se podía comprar en el extranjero lo que se necesitara. ¿Para qué apoyar la actividad productiva? Miren el daño que han causado, porque en el campo no solo se producen alimentos, en el campo hay una forma de vida sana, buena, y eso se alteró, se rompió, se desintegraron las familias, muchos tuvieron que emigrar. Todo esto generó problemas sociales. Bueno, no vamos a continuar ya con eso. Vamos a producir en México lo que estamos consumiendo. No es posible que el maíz sea originario de México, esa planta bendita que se da en todos lados, que se da en la costa, que se da en los valles, que se da en la sierra, y México sea ahora el país del mundo que más maíz compra en el extranjero. 14 millones de toneladas estamos comprando de maíz, y se compra el frijol, y se compra el arroz, y se compra la carne de cerdo y la carne de res, y la leche, y se compra la madera. El 50% de la madera que consumimos en México se trae del extranjero. Se compran las gasolinas, tenemos petróleo, pero como la mafia del poder tiene el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero, desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en nuestro país. Vendemos la materia prima y compramos las gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Bueno, ¿por qué ahí está la comisión Los Moches? Ahí está la corrupción. Y se abandonó la actividad productiva. Ya no va a ser así. Vamos a producir en México. Y aquí, en Puebla, vamos a sembrar. Estoy hablando con Miguel Barbosa porque vamos a implementar un programa para sembrar 100.000 hectáreas en Puebla de árboles frutales y maderables. Se los explico así, rápido. Vamos a apoyar a giratarios, pequeños propietarios. Van a tener recursos, apoyo, ¿no es? La plantita del vivero para que, ahí está, la mata de café y siémbrala. No, es la planta del vivero, pero también el dinero para que el ejidatario, el pequeño propietario, pueda pagar un jornal justo. Le pueda pagar a su hijo para que esté trabajando, sembrando. ¿Saben cuántos empleos vamos a crear si sembramos esas 100.000 hectáreas? 40.000 empleos. No empleos temporales, permanentes. ¿Cuál es el propósito? Apoyar al productor, dejar las parcelas cultivadas, árboles frutales y maderables. Y aquí está María Luisa Albores, que ha estado trabajando en una cooperativa de Cuetzalla. Y María Luisa, ven, es ingeniera agrónoma. Y esta joven señora, ingeniera agrónoma, va a ser la próxima secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Porque ya la CEDESOL va a tener un giro también. No es para estar repartiendo migajas, sino para apoyar la actividad productiva. Vamos a apoyar el campo y se va a apoyar también a los jóvenes. Es otro objetivo, otra prioridad. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Los que terminen la secundaria, ingresen a la preparatoria, van a tener una beca mensual, todos. Miren, en este periodo de la preparatoria, en este nivel de escolaridad es donde hay más deserción, es decir, donde abandonan más la escuela los que estudian. ¿Por qué? Porque no tienen apoyo. Y es la edad más difícil, es la adolescencia. Entonces, necesitamos que el que entre a estudiar la preparatoria, el joven que ingrese, termine. Y para que termine, va a tener una beca. Porque ahora tienen que abandonar la escuela porque no tienen ni para el pasaje, ni para los refrescos, ni para lo más indispensable. Vamos a que todos terminen, para que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, porque es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. También en el siguiente nivel de escolaridad, de nivel superior para universidades, todos los hijos de familias de escasos recursos económicos van a contar con una beca de 2.400 pesos mensuales. Todos. Y los jóvenes que ya no quieren estudiar, que no tienen trabajo, van a ser contratados. Se les va a dar trabajo como aprendices. Van a estar trabajando en talleres, en empresas, en comercios. Se van a estar capacitando para el trabajo. Se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Mientras se preparan. Lo resumo en una frase. Becarios, sí. Sicarios, no. Tenemos que atender a los jóvenes. Hay 16 millones de jóvenes en situación de pobreza. Si no atendemos a los jóvenes, no vamos a poder resolver nunca el problema de la inseguridad y de la violencia. Porque si no jalamos nosotros a los jóvenes, llegan otros y los jalan. Y el joven toma el camino de la delincuencia, de las conductas antisociales. Por eso van a tener un trato especial todos los jóvenes. Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes. No es nada más decir, son ninis que ni estudian ni trabajan y no se hace nada por ellos. Vamos a atender a los jóvenes. También en Tezutlán les digo a los maestros que tan luego triunfe nuestro movimiento desde diciembre, se cancela la mal llamada reforma educativa. Y que nadie se asuste. Ahí andan. Ni. Y Anaya asustando. Yo estoy planteando que se cancela la reforma educativa. Y algunos dudan porque creen que fue una reforma educativa. ¡No! Eso es una farsa. Un engaño, una tomadura de pelo. ¿Cómo va a haber una reforma educativa sin los maestros? Es el sentido común. ¿Quién es el que transmite el conocimiento en la escuela? ¿Quién es el que enseña en el aula? ¿Qué reforma educativa ni 8/4? Eso fue una reforma laboral para someter al magisterio. Nunca habían ofendido tanto a los maestros como en este gobierno. Eso no va a volver a pasar. Lo mucho, lo poco que sabemos, se lo debemos a nuestros maestros. Y se va a dignificar al maestro. Antes se respetaba al maestro. Nada más vean ustedes las películas de Cantinflas. El señor cura, el bombero, el policía, el profe. Y ahora los pusieron por los suelos, echándole la culpa al maestro de todas las carencias que tiene la educación, como si fuese culpa del maestro. No, ya no va a ser así. Y para que no se asuste nadie, les digo que vamos a llegar a un acuerdo con todos los maestros, con los padres de familia, con especialistas, pedagogos. Vamos a elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Se va a terminar con las privatizaciones. Ya se me está pasando el tiempo, que ya ven que yo no hablo de corrido. Nada más decirles, no se va a privatizar el agua, no se va a privatizar el ISSSTE. No se va a privatizar el seguro, eso ya. Esa política privatizadora, ahí nada más le dejo de tarea que busquen en el diccionario lo que significa privatizar. Es convertir lo público en privado, que es lo que han venido haciendo. Ya se acaba. Esa política se va a ir a la historia, pero al basurero de la historia. Se acabó el pillaje. el saqueo. Vamos a mejorar los servicios, va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Así como vamos a atender desde diciembre a los jóvenes, desde diciembre aumenta la pensión a los adultos mayores. Van a recibir cerca de 1.500 pesos mensuales, no 1.160 cada dos meses. 1.500 pesos mensuales y va a ser para todos. Se va a entregar también este apoyo a quienes tienen jubilación del ISSSTE y del Seguro. Y va a haber pensión para personas con discapacidad. Todos los discapacitados pobres van a tener una pensión igual que la de los adultos mayores. Esto es lo que quería decirles. A eso vengo a Tezuclán. Voy a regresar, ya lo dije, para presentarles aquí el plan de desarrollo. Lo que vamos a llevar a cabo. Les voy a traer antes del 1 de diciembre el plan de desarrollo por comunidad, por pueblo, por municipio. El programa de desarrollo integral, lo que se va a destinar para las actividades productivas, lo que se va a destinar para la infraestructura y lo que se va a destinar para el desarrollo social. Aquí lo voy a presentar y voy a estar viniendo, porque esa es otra forma de gobierno. Cada seis meses vamos a evaluar ese plan. Voy a estar supervisándolo. Vamos a darle seguimiento para que se cumpla lo que se establezca como compromiso. No va a haber divorcio. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres. Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, con ustedes. Y les decía, vamos muy bien. De todas maneras, no nos confiemos porque son muy mañosos. No quieren dejar de robar, no tienen llenadera y no quieren perder el privilegio de mandar. Se sienten ellos los machuchones, los meros, meros. Ya se acabó eso. Ahora va a gobernar el pueblo. Miren un paisano de ustedes. Poblano, allá en San Quintín, Baja California, un migrante, adulto mayor, terminó un acto y yo siempre estoy escuchando lo que me dice la gente, recojo los sentimientos del pueblo y me dicen cosas y yo contesto y así es, como tengo conocimiento de lo que pasa, yo tengo millones de asesores, ¿sí? Tengo mi inteligencia, porque el pueblo es sabio. Bueno, este hombre poblano me alcanza y me dice, licenciado, así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así ahora, licenciado, lo que se necesita, lo que usted debe de hacer es separar el poder económico del poder político para que el gobierno represente a todos, que haya un gobierno que represente a ricos y a pobres. Me dice, no como ahora, que el gobierno solo representa a una minoría, rapaz. Eso es lo que va a significar este cambio, gobierno de todos, gobierno que va a representar a todos los sectores, a todas las clases, a creyentes y no creyentes, porque en este movimiento hay millones de católicos, millones de evangélicos, de todas las denominaciones, libres pensadores. Se garantiza la libertad de creencia. Estamos luchando para construir una auténtica democracia, no
una dictadura. Jamás vamos a violar, vamos a atentar contra las libertades del pueblo. No vamos nunca a afectar tradiciones, culturas. Nunca vamos a estar en contra de las religiones del pueblo. Vamos a ser siempre respetuosos de las libertades. Podemos avanzar construyendo aquí en la tierra el reino de la justicia y al mismo tiempo garantizando las libertades de todos. Ese es el propósito. Y en lo que a mí corresponde, me atengo a lo que decía Ignacio Ramírez, un liberal puro, el nigromante. Decía: yo me hinco donde se hinca el pueblo. Yo respeto la religión del pueblo. Eso es lo que puedo comentarles. Termino diciéndoles que ahora vienen las elecciones dentro de 25 días. Ayuden a convencer a más gente. No se peleen aquí en Tezutlán. Aquí no está el problema. El problema está arriba. Hay que buscar la unidad de todo el pueblo. No importa por quién votaron en la pasada elección. Ya lo pasado, pasado. Ahora vamos hacia adelante. Son bienvenidos del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos. Este es un movimiento amplio, plural, incluyente. ¿Para qué nos peleamos aquí? ¿Qué ganamos? Nada. Nos están aplastando a todos por parejo. Es una mafia que oprime a todo el pueblo sin distinción de partido. Si aumenta el precio de las gasolinas, ni modo que acá es del PRI o es del PAN o es de Morena, le hagan descuento. Perjudican a todos. Si aumentan los impuestos, perjudican a todos los comerciantes, sean del partido que sean. Si imponen la reforma educativa, afectan a todos los maestros, sean de la CENTE, sean del CENTE. No nos peleemos aquí, hay que unirnos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Todos juntos. Y voto parejo. Eso sí, son libres, voten por el que quieran, por lo que les dicte su conciencia, pero como hay libertad, yo también les digo, porque mi pecho no es bodega, y siempre digo lo que pienso, que hay que votar parejo, porque ¿saben qué están haciendo? Los de la mafia del poder, aquí me he encontrado en Puebla, bandas, bandas, AMLO sí, Barbosa no, voy a Veracruz, AMLO sí, Cuitláhuac no. Voy a Morelos, ahí está el candidato a gobernador Cuauhtémoc Blanco. Lo mismo. AMLO sí, Cuauhtémoc no. Nada de eso. ¿Por qué? Están actuando, quieren voto diferenciado. Es decir, que se vote por mí, pero no por Barbosa. No por los senadores. Quieren que se vote de manera distinta, diferente. ¡No! ¡No! Esa es una marrullería. ¡Voto parejo! Por ya saben quién y por Barbosa. Porque no es por los candidatos. No es por los partidos, es para la transformación de México. Para eso es que se va a votar. Nada más han habido tres transformaciones, no lo olviden: la independencia, la reforma, la revolución, y los que estamos aquí y millones de mexicanos vamos a llevar a cabo pronto, muy pronto, la cuarta transformación de la vida pública de México. No es cualquier elección, vamos a ver quién queda. O este porque me cae bien, este me cae mal. ¡No! Es votar para transformar a México. Por eso les pido, con todo respeto, que se apoye a Miguel Barbosa. Y ahora, ya no hace tanta falta, pero no está de más. Hace como un mes estaba arriba Miguel Barbosa, pero como 5 puntos, nada más. Y decían los que quieren dejar a... Decía el que quiere dejar a su esposa. Decía, con todo respeto, no me vayan aquí a demandar. Con todo respeto. Miren, decía de que había empate técnico. Y no, ya no hay empate técnico. Ya Miguel está, como lo dijo, 20 puntos arriba. Y le recomiendo mucho a Nancy de la Sierra y a Alejandro Armenta, candidatos a senadores. A Claudia Báez, candidata a diputada federal. A Conchita González, extraordinaria, candidata a presidenta municipal. A Carla Vázquez, candidata a diputada local. Voto parejo para las candidatas y los candidatos. Está con nosotros, ya los presentaron, pero yo también lo hago. Me da gusto que nos acompañe Manuel Bartlett, que está aquí con nosotros, un senador de Morelos, Rabindranath Salazar. Está con nosotros Rodrigo Abdala, que es diputado federal. Severino Martínez, del Partido del Trabajo. Raúl Barán, del Partido Encuentro Social. Javier Diestro, del Partido Morena, Esperanza de México. Ya quedamos, nos vamos a volver a encontrar. Antes del día primero de diciembre, yo les traigo el programa de desarrollo para Tezutlán y toda esta región del estado de Puebla.